whistle and call time on Forest's extended stay outside the top flight.
¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos de nuevo al Minuto Forest, la turra del Nottingham Forest en formato podcast. ¡Hemos vuelto! Sí, sí, aquí estamos de nuevo, hemos vuelto. Desde otra parte del mundo, diversos lados del Atlántico, pero hemos vuelto. El Nottingham Forest sigue siendo el Forest, claro. ¿Qué más vamos a decir? Cuando tenía una valiosísima victoria en Brentford en la mano, los errores propios en defensa y de Keylor Navas, y hay quien dice que los cambios de Steve Cooper, nos han condenado a una derrota dolorosa, muy, muy dolorosa, que puede marcar nuestra lucha por la permanencia. Hasta el minuto 80 del partido en Londres contra el Brentford todo era positivo. El Forest buscaba su segunda victoria consecutiva tras una racha de 11 partidos sin ganar y con esos 3 puntos podía alejarse de la zona de descenso. Pero una falta innecesaria de Kouyaté, una barrera que se abre y una mala colocación de Keylor Navas le regalaron el empate a un Brentford que había hecho muy poco durante el partido. Luego, ya con 10 hombres por lesión de Danilo, en los últimos minutos del partido, el Forest acabó sucumbiendo a un segundo gol que, por si fuera poco, casi era fuera de juego. Pero el VAR comprobó que el dedo gordo del pie de Ryan Yates rompía esa posición ilegal. Así que gol válido, derrota muy dura 2-1 para el Nottingham Forest en Brentford. En fin, lo que pudo ser y no fue hoy para la vuelta del Minuto Forest. Ya nos hubiese gustado que fuera en otras condiciones, pero bueno, eso sí, al menos con la victoria sobre el Brighton hace una semana en City Ground, tenemos una oportunidad de salvarnos o de luchar por ello. Va a ser más complicado tras caer en Brentford, pero por lo menos esperemos que el equipo lo luche. Así que hoy, en el regreso de vuestro podcast favorito, en el regreso del Minuto Forest, tenemos terapia de grupo. Bueno, o casi terapia de pareja, porque somos dos. A ver si nos animamos, porque el palo de verdad que ha sido muy, muy duro. Y para ello tenemos, como siempre, como no, al genio de la pizarra, el mejor entrenador de Getafe desde Bordalás, Rubén Bermejo. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo?
Hola, Borja. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Madre mía, no sé ni qué decirte, ¿eh? Pero sí. No sé ni qué decirte. Yo creo que es el primer Minuto
Forest. Te veo bajo.
Yo creo que es el primer Minuto Forest que yo voy a ser pesimista.
No me digas. Pues entonces estamos mal, ¿eh?
No, necesito que me levante. ¿Cuántas veces te he levantado yo, Borja? Te he levantado
sí,
mil veces.
Sí.
Claro, ahora eso es verdad. Que seas tú el que tire de mí.
Sí, pues lo vamos a intentar. Fíjate que yo, ha sido un palo gordo, no contaba en principio con la victoria en Brentford, pero sí contaba a lo mejor con poder sacar un empate, pero a mi optimismo ahora radica curiosamente en algo que no era hace un mes y medio, Rubén, que es el calendario, porque un calendario que parecía muy duro para el final de la liga para el Forest, y hoy lo hemos visto con el Brentford, aunque nos ha ganado, de repente se ha convertido casi en un calendario en el que nos vamos a enfrentar a equipos que no se juegan nada o que se juegan poco. Con lo cual, esperemos que eso nos ayude. No sé si te convence como para subirte un poco en ánimo, Rubén.
No me convence, Borja, porque yo estaba mirando a ver nuestros rivales si iban a jugar contra el Brentford, porque he visto un Brentford que no quería ganar el partido. O sea, nos ha ganado un equipo que no quería ganar el partido, Borja. Es tremendo.
Sí, eso es cierto. Eso es cierto. Hablaremos de eso ahora. Pero bueno, también es verdad que muchos de nuestros rivales juegan contra Newcastle y Manchester City.
Sí.
Contra los dos, además. O sea que, bueno, vamos a ver, pero ha sido duro porque la verdad es que sí que, aunque fuera un punto, sacar hoy un punto era muy, muy importante, muy, muy importante. Como veis, no estamos muy bien, estamos intentando animarnos entre los dos, estamos intentando animaros a todos. Estamos grabando el podcast justo hace media hora que acabó el partido en Brentford y tenemos todavía un poco la daga clavada en el corazón, pero vamos a intentar animarnos, vamos a intentar recuperarnos del palo y pensar en positivo, si es que podemos, así que ni se os ocurra moveros de ahí, que igual llevamos otros 3 meses sin grabar el podcast. Bueno, como decíamos en la introducción, el Nottingham Forest llevaba desde el 5 de febrero sin ganar un partido en la Premier League. Aquel colchón de 6 puntos sobre el descenso del que hablábamos en enero y febrero, de cómo el equipo había enderezado el rumbo, empezaba a tener una idea clara de fútbol y demás, pues aquel colchón desapareció y nos metimos de lleno en una lucha para evitar bajar, para evitar el descenso. Además, con un calendario muy, muy complicado, muy difícil. Cuando menos esperaba, de repente el equipo empezó a jugar un poquito mejor y aunque se perdió, pero sí que se jugó un poco mejor en Liverpool. Luego en casa, la semana pasada, contra el Brighton, ganamos con solvencia, 3-1. Y por si fuera poco, en la visita al Brentford, Danilo marcó un gol en un saque de banda, de nuevo, por cierto, poco antes del descanso. Y los locales casi no nos creaban peligro. Hasta que entró Kouyaté en el campo. Saludos, por cierto, a su fan número 1, Samu Arrandis, que ya estuvo con nosotros en el podcast en la última edición. Saludos, Samu.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Y qué pasó entonces, Rubén?
Nada, los cambios de Cooper hoy, Borja, desastre. Kouyaté, igual que Selby, no pueden jugar en Premier League. Borja, no pueden jugar en Premier League. Y es tan fácil como eso. Y Ayew no puede jugar en Premier League. Nos pongamos como nos pongamos. Hay jugadores.
¿Por qué mete a Ayew por delante de Sarrich? ¿Por qué mete a Ayew por delante de Sarrich? Me llevo dos meses preguntándomelo.
Yo creo que hoy, por el resultado y porque piensa que Ayew puede mantener la posesión mejor que Sarrich. Porque en todo lo demás, Sarrich es mejor. Sarrich es mejor a la carrera, al espacio. Sarrich es mejor en la presión, Sarrich es mejor en todo. En lo único que Ayew le mejora es en mantener un poquito la posesión. Y tampoco lo ha hecho mal, ¿eh? Ayew no, no ha sido de los peores. Pero el cambio de Kouyaté, de verdad, es que no tiene ningún sentido. Ningún sentido, Borja. Parece que se está tirando piedras sobre su propio tejado.
No es la primera vez que criticamos los cambios de Steve Cooper, Rubén. Incluso en redes sociales también he leído a gente decir que como que no parecía tan acertado esta temporada últimamente con los cambios, que quizás la pérdida de Steven Reed, su segundo, que dejó el fútbol, digamos, de élite para dedicarse a ser coaching profesional y ayudar a gente con problemas mentales, de salud mental, y se ha dicho que quizás la lectura de los partidos este año de Steve Cooper, Dios me salve criticar mucho a Steve Cooper, pero bueno, yo te lo pregunto a ti, que tú eres el que sabes de esto. Se está hablando mucho de eso, de que la lectura de los partidos de Steve Cooper este año, por alguna razón, no está siendo tan acertada como el año pasado.
No tanto la lectura del partido está siendo buena, pero los cambios están siendo muy desacertados, sobre todo los jugadores que quita del terreno de juego. Hoy, Borja, antes de que haga el cambio de Yates, yo lo he dicho en el grupo, digo, hay que sacar a Yates por Gibbs White o por Danilo. Danilo estaba muerto. O sea, a Danilo se le veía que estaba muerto. En cambio, quitas a Mangala, metes a Yates y a los 5 minutos se te lesiona a Danilo y te quedas con 10 jugadores. Pues son cosas que no entiendo. Quitas a Mangala, que es un jugador que ahora mismo, por ejemplo, tiene una zona del campo muy acotada donde moverse y no está cansado. lo está haciendo muy bien. Déjale en el campo, quita a Danilo que está muerto. Pero bueno.
Es raro eso, ¿no? Porque Mangales es verdad que es un jugador al que siempre ha sustituido pronto. No sé si será por indicaciones de los científicos del deporte. Es decir, ya sabes que ahora se mide todo eso y muchos, sí. No, está en riesgo de lesión si juega más de 60 minutos, no sé qué tal. Y a lo mejor resulta que los datos te dicen eso, pero las sensaciones del jugador, claro, nosotros no las sabemos, ¿no? Pero a ti te daba la sensación de que Mangala estaba bastante mejor físicamente que Danilo, como luego se ha demostrado, porque Mangala no ha acabado el partido porque ha salido, pero Danilo no ha podido acabar el partido.
No, y sobre todo, a Mangala siempre le cambia, pero cuando juegas
sí, siempre,
con
tres, siempre.
Claro, pero cuando juegas con tres en el centro del campo, Troiler es el pivote y Mangala está más de interior. Y entonces recorre mucho más metros y yo ahí entiendo el cambio, porque es un jugador que físicamente tampoco es un portento. Yo ahí entiendo el cambio, pero ahora mismo Mangala está jugando en doble pivote y no uh-huh. hace tanto y no hace tantos metros.
No claro, hace tantos metros. Todo lo que decías, está metros, más acotado, ¿no?
Claro, todos esos metros que hacía Mangala los hace Danilo. Y hoy se veía, Borja, es que yo estaba viendo el partido y pensaba, Danilo está muerto. Hay que quitarlo. Bueno, y quitas a Mangala, no sé. Son decisiones que no se entienden, como decisiones que no se entienden de alineaciones anteriores, que cuestan puntos, en fin. Y yo te puedo hablar con propiedad, Borja, porque he estado en el City Ground viendo el Nottingham Forest Newcastle.
Cuéntanos, sí, sí.
Bueno, Selby no puede jugar en este equipo, pero ni en este equipo ni en ninguno. Selby no se mueve, o sea, y cuando le ves en el campo es que no se mueve, Borja, ni le cuesta una barbaridad moverse de lado a lado. No puede jugar al fútbol en Premier League. Y a Yeu, por mucho que hoy tampoco lo haya hecho del todo mal, no puede jugar en Premier League. Es que son jugadores que no pueden jugar. Y Cooper es el entrenador y tiene que tomar esas decisiones.
Bueno, la de Selby la ha tomado ya, ¿no? Ya bueno, la de, apartado la, del equipo claro, después de una Selby, pelea en el entrenamiento.
Claro, la de Selby casi que la ha tomado Selby, que ha sí, decidido no jugar más, claro. Pero no sé, es todo muy raro. Y además son cambios que es que yo creo que no son cambios de Cooper. O sea, el año pasado en Championship todos los cambios que hacía eran acertados. La lectura de partido que tenía, los cambios que hacía, eran todo perfecto. Yo creo que ahora es que no lo entiendo. No, de verdad que no sé darle una explicación.
Bueno, es verdad que tiene pocas piezas, ¿no? La verdad, entre lesiones y demás. Pero claro, el ejemplo de hoy es lo que tú decías, porque en realidad no es por falta de piezas, ¿no? Tenía Yates es el jugador que ha entrado y según lo que comentas, pues bueno, y como se ha visto, ¿no? Se ha visto al final en el resultado, claro. Yates quizás tenía que haber entrado por Danilo. Claro, la cuestión a lo mejor es si Yates entra por Danilo, ¿dónde lo, o sea, lo pones en el mismo sitio donde, bueno, sí, ¿no? Donde estaba sí, Danilo, porque Yates sí tiene, claro. Sí puede subir, bajar, llegada, ¿no? No es que igual el mismo tipo de jugador, pero sí puede jugar ese rol, ¿no?
Y hoy hemos jugado con un doble pivote y al final la entrada de Yates también no es solamente para que tenga recorrido, para tal, es a balón parado. Yates es un jugador que tanto ofensivamente como defensivamente va muy bien, con lo cual ese cambio sí. Es entendible, pero es que tú tienes que ver a tus jugadores que están realmente muertos, Danilo estaba muerto y había que quitarlo y no lo puedes quitar, claro, al final te quedas con 10 porque se lesiona. De verdad, no lo entiendo. Haces el cambio de Ayew, Aguanilli está haciendo algo muy bien en estos dos últimos partidos, que es aguantar el balón.
Sí,
sí. Aguantar el balón, darle oxígeno al equipo. Si yo te pregunto qué jugador de la plantilla, por mucho que no nos guste, pero un jugador de la plantilla que puede aguantar el balón, incluso en exceso algunas veces, ¿quién es, Borja? A ver, dime.
Hombre, a Saric lo aguanta muy claro. Bien, ¿no?
¿Y quién aguanta el balón en exceso muchas veces? Que decimos, es que tiene que soltar el balón antes. ¿Denis?
Sí, Denis, me había olvidado de Denis, cierto. Si
Denis tiene algo, es que gana esos duelos y aguanta el balón. Pues joder, sí. Saca Denis. Pero bueno, que... Es que hablar de, mal de Steve Cooper, Borja, ya sabes.
Claro, que es que últimamente, ¿cómo será la situación, Rubén? ¿Cómo será la situación? ¿Cómo estamos sufriendo? ¿Qué nivel de nervios y de tensión tenemos? Que últimamente estamos dudando tú y yo bastante de Steve Cooper.
Sí, bueno, es que se puede dudar, vamos a ver, se puede dudar. ¿Sabes lo que pasa, Borja? Que en el fútbol cambia todo muy rápido. Porque
claro, claro, íbamos, sí.
Cuando íbamos 0-1 hoy y hemos dicho que íbamos a grabar, estaba pensando, sí, sí. Joder, voy a decir en el podcast que no vuelvo a dudar de Steve Cooper. Y nos han metido dos goles, claro.
Y ya estamos, goles, y ya estamos dudando. Y ahora estamos todos dudando, sí, sí. Sí, pero sí, bueno. Hombre, son todo dudas, yo creo que no sobre Steve Cooper. Sí que es verdad que Steve Cooper esta temporada ha hecho dos cosas, o está haciendo dos cosas que el año pasado eran, como te decía antes, impensables, ¿no, Rubén? O que desde luego el año pasado no se caracterizó por ellas. Muchos cambios en las alineaciones. Ese es un comentario muy, muy generalizado, ¿no? De mucha gente que, claro, que está haciendo muchos cambios, que no sabe, que si puede ser eso un síntoma de que no sabe muy bien qué hacer. Yo creo que muchos de los cambios vienen dados por las lesiones, las cosas como son. Es que el equipo tiene ahora 13 lesionados, ¿eh? No uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco. 13 jugadores lesionados y muchos de ellos clave. Dean Henderson está lesionado, Yates hoy ha vuelto pero estaba lesionado, Gustavo Scarpa está lesionado, bueno, McKenna está lesionado, ¿quién no está lesionado, no?
Y Boli, por ejemplo,
sí, sí.
que estaba siendo un central buenísimo para nosotros.
Sí. Y lesionado, Orier ha vuelto, ya lleva dos partidos de vuelta, pero ha estado lesionado. Muchas lesiones, ¿no? Entonces, yo creo que es por eso. Y luego también posiblemente por lo que decíamos al principio, su idea del principio no funcionaba. Y bueno, él ha demostrado no ser dogmático e intentar. Ha hecho el Forest, ahora te pregunto sobre ello, Rubén, ha cambiado mucho de táctica este año. Yo creo que simplemente pues porque Cooper ha intentado buscar maneras distintas para que el equipo funcionase, mientras que el año pasado la verdad es que no cambiaba nada. Y la otra cosa, o sea, nunca, si algo caracterizaba a Cooper, recuerdas que lo decíamos el año pasado, Rubén, era precisamente que cambiaba muy poco de un partido a otro, sí, repetía, sí, sí. Y este año prácticamente no lo ha hecho. Y esa segunda cosa era lo que hablábamos antes de los cambios, ¿no? De que no es la primera vez ya que nos parece que los cambios al final. Pero claro, con el resultado pues siempre se habla con mucha más facilidad, ¿no? Los cambios hay que hacerlos antes.
Hoy, por ejemplo,
hay mucha gente hablando de eso, ¿no? Hay mucha gente hablando de los cambios no parecen tan acertados como el año pasado. Claro, esas son las dos cosas que a mí, desde luego, este año son diferentes de Steve Cooper. Y a las dos les podemos quizás encontrar explicación, ¿no? Te decía, sobre todo lo de los cambios, te quería preguntar, ¿no? Lo de las alineaciones. Por un lado, las lesiones, pero por otro, el intentar buscar la manera, ¿no? De que por fin el equipo funcione. Entonces, en eso, Rubén, ¿qué es mejor? O sea, ¿es mejor perseverar e intentar y no cambiar y bueno, pues que pase el tiempo, que se asiente, o no? Pues vamos a cambiar porque esto no funciona y intentamos otra cosa. Y si está tampoco, otra y no, otra,
pero,
y otra.
Pero el equipo estaba funcionando, Borja, y estaba
eso
funcionando.
Es cierto, cuando la encontró, cuando lo encontró, funcionó. Sí, eso es verdad.
Estaba funcionando, por ejemplo, con Agüonilli partiendo desde la izquierda, ¿vale? Sí. Justo, se lesiona Agüonilli, tenemos, sí. Además, Agüonilli se lesiona teniendo un mercado de invierno para fichar, porque se lesiona, sí, justo en ese momento, pero claro, sí, se te lesiona Agüonilli y traes a Wood.
Sí,
es como si, claro, sí, se te rompe un tornillo de una mesa y compras una tuerca. Pues obviamente tienes que buscarte la vuelta, sí, sí, porque la tuerca no va a funcionar como el tornillo. ¿Me entiendes?
Sí, y eso es verdad, ¿eh? Que de todas las lesiones, que tengo muchas, la de Yates por un lado, en el centro del campo, y la de Agüonilli, porque estaba empezando a funcionar muy bien y hacer carburar el equipo, han podido ser las más importantes, Rubén.
Sí, sí, desde luego. La más grave de largo es la de Agüonilli, porque en ese momento el equipo estaba perfecto. Con él partiendo desde la izquierda, le encontraban muy bien al espacio. El equipo se echaba 30 metros hacia adelante, o sea, todo perfecto. Yo creo que hay que mirar, no sé si Steve Cooper tiene la culpa también, porque me imagino que en los fichajes habrá tenido algo que decir, pero hay que señalar a quien haya fichado. Porque si se te lesiona Bonilli, sí, tú tienes que fichar un jugador de similares características. Si se lesiona Yates, no puedes fichar a Xavi Hernández. ¿Me entiendes? Porque no es lo mismo. O sea, es que cambia completamente sí, sí, tu forma de jugar. Si se te lesiona Yates, pues tendrás que fichar a Lampard o ¿sabes? Un jugador más llegador, más box to box. Es que, de verdad, es todo un desastre. Y luego, también, la lesión de Henderson. Vamos a ver, Navas lo está haciendo muy bien y hace unos paradones.
Sí, exacto.
Sí, sí, hace unos paradones increíbles. De verdad, increíbles. O sea, goles que deberían de marcar los equipos contrarios, se los para. Pero es verdad que la seguridad que daba Henderson no la está dando Navas. En balones rechazados, en balones aéreos. En fin, está siendo una temporada, pues, como esperábamos, yo creo, ¿eh? Por otro lado.
Sí, hombre, a ver, lo dijimos desde el principio, que esto iba a ser sufrir hasta el final, ¿no? Y que íbamos a seguir sufriendo hasta el final, y yo lo veo negro. Yo es que después del palo de hoy en Brentford, mientras íbamos ganando, lo veía un poco mejor, pero la derrota, incluso el empate, ¿no? Pero es que ahora volvemos a estar con la soga al cuello y claro, vamos a lo del calendario, ¿no? Que tú querías hablar de ello. Es verdad que los rivales que le quedan al Forest son, bueno, ahora el Southampton en casa, luego tenemos que jugar contra el Crystal Palace, tenemos que jugar contra el Arsenal, que posiblemente sean equipos que en ese momento ya, y un saludo a los seguidores del Arsenal, pero posiblemente sean equipos que ya no se jueguen nada en ese momento, pero claro, tampoco se jugaba nada hoy, y ahí es a lo que vamos, se jugaba nada hoy, o se jugaba muy poco, y el Brentford, Rubén.
No, no, de hecho, Borja, yo lo he tenido que preguntar en el grupo. He dicho, oye, ¿esta gente se está jugando algo? Porque es que iban a una intensidad del 50%, de verdad. O sea, el Brentford iba hoy a trabajar para pasar el trámite y le daba exactamente igual, no quiero tampoco ser exagerado, pero le daba exactamente igual ganar que perder. De verdad, esa era la sensación que había. Si no hemos sido capaces de ganarles hoy, yo no sé cuándo vamos a ser capaces de ganarles, de verdad. O sea, era un equipo que le daba exactamente igual, o sea, los balones divididos, el repliegue, por ejemplo, saques de esquina suyos a favor, había un rechace y íbamos nosotros al contraataque y no replegaban. Y eso es porque no hay intensidad ninguna. Ninguna. Y no hemos sido capaces de ganarles, pues bueno. Pero vamos, que.
Y
ya sabes que yo soy mucho de señalar, hay que señalar hoy a Cúllate.
Ahí va. Ahí quería ir. Un saludo de nuevo, afectuoso, para Samu Arrandis. Hoy no hemos sido capaces de ganar. ¿Por qué? ¿Por qué no hemos ganado si íbamos 1-0 relativamente cómodos en el minuto 80, Rubén?
Bueno, de primera, porque los cambios han cambiado totalmente nuestra forma de jugar. Segundo, no hemos sabido leer el partido. El partido estaba para que metiésemos el 0-2 en una contra y no hemos querido, no hemos sabido hacerlo. Se quitaban el balón muy rápido de encima los jugadores. En fin, muy mal. Ha habido una contra que ha tenido Ayew, que tenía a Johnson en la derecha, por ejemplo, y se ha liado a regatear. Bueno, un desastre. Y después, porque hemos hecho una falta absurda, el lanzador, que ha sido Tony, ha tirado la falta mal y la barrera se ha abierto. Y luego Keylor, además, ha estado desacertado. O sea, es que para que nos metiesen el gol, Borja, tenían que pasar 4 cosas o 5 y han pasado.
Y Cúllate ha estado presente en 2 de esas cosas, Rubén. Una, sí, hacer la falta.
Una, ¿no? Hacer la falta, sí, sí. Y luego abrirse en la barrera, sí, sí. Cúllate haciendo un auténtico partidazo, claro.
Y claro, y luego Keylor, que podría haber estado mejor, aunque, no sé, quizás, evidentemente, el abrirse la barrera, eso es lo que le ha provocado el llegar tarde, o es que estaba mal colocado.
No lo he visto repetido, Borja, pero a mí en directo y en la primera repetición que han echado en la televisión, a mí me ha parecido que ha llegado bien. O sea, es que ni siquiera ha puesto la mano dura, ¿sabes? Para despejar el balón.
Se le ha doblado la mano.
Yo creo que era muy parable, aun con las cagadas de Cuídate. Yo creo que era muy parable ese balón. Pero bueno, luego se ha hecho otro paradón, que era el 2-1, se ha hecho otro paradón. Y bueno, tampoco vamos a señalar a Keylor teniendo a Cuídate.
No, yo creo que es más responsabilidad de Cuídate que de Keylor Navas, ¿no?
Sí, desde luego. Y
Sí que es verdad que Keylor Navas, Rubén, sobre todo en lo que decías, ¿vale? Por alto, pero sobre todo esos disparos desde fuera del área, no acaba de estar a veces bien colocado, se le doblan las manos, no las ataja, las deja ahí como para el gol de Mitoma contra el Brighton, que nos pudo haber costado el partido, aunque luego no fue. Y luego sí, las paradas de reflejos las hace, porque también es verdad que hoy, como bien decías, evitó el 2-1 antes de que se lo metieran, y el fin de semana anterior contra el Brighton también salvó. Yo le conté tres muy buenas paradas de reflejos. Esas sí las hace, pero...
Sí. Y en el partido contra el Newcastle, por ejemplo, que estuve yo allí, me acuerdo perfectamente, hubo tres o cuatro manos que metió que increíbles. O sea, al alcance de muy pocos porteros. Pero es verdad que luego está cometiendo errores que, por otro lado, nunca ha cometido Keylor Navas.
Sí.
O sea,
exacto. Eso es, sí. Bueno,
desde febrero...
Bien, pasa, ¿no?
Sí. Desde febrero, Borja, están pasando una serie de cosas que todo junto hace que estemos como estamos, cuando yo creo que podríamos estar infinitamente mejor.
Sí, la verdad es que entre unas cosas y otras, al final, bueno, 11 partidos sin ganar, ahora otra derrota, ahora cuando estamos grabando el sábado por la tarde en Europa, el Nottingham Forest, tiene 30 puntos, está 17º, pero claro, en esta jornada juegan el Leicester contra el Everton, que son los dos equipos que están por debajo de nosotros, y evidentemente, pues o uno de los dos gana o empatan, y en todos los casos nos va a superar a alguno de los dos y vamos a caer a la 18ª posición, que marca el descenso de nuevo, Rubén.
Pero yo insisto, Borja, tenemos que mirarnos a nuestro ombligo. O sea, sinceramente, yo creo que el equipo se puede salvar. Sinceramente lo creo. Pero
yo también, yo también. Yo creo que también. Ahora, el trabajo mental va a ser importante para que la plantilla se reponga de este palo también.
Sí, lo de hoy. De bueno, claro, lo de hoy pues es duro, pero bueno, el equipo al final... Ha competido, ha estado bien. Lo que era intolerable era lo que estaba sucediendo. O sea, el primer gol que nos mete el Aston Villa, por ejemplo, lo que no puede ser es que un jugador tuyo, Selby, en este caso, le dé un pase a un rival en el área para que meta gol.
Sí.
O sea, claro, exacto, es que eso es lo que no puede ser, que en la plantilla se nos ha llenado de gente. Porque si bajamos a Championship, Selby no va a estar. Entonces le da exactamente igual lo que pase. Le da exactamente igual. Pues lo que hay que hacer es morir con Mangala, con Danilo, con Yates y con toda esta gente. Y Cuídate,
los que han demostrado
Selby y demás, que no jueguen más. Claro, que no jueguen más.
Sí, también es verdad que, claro, con tantas lesiones al final casi te ves obligados a ponerlos, aunque, como hemos dicho, Selby ya yo creo que no jugar más, ha sido apartado del equipo y vamos a ver el resto. El Cuídate tampoco jugó de inicio, ha sido una sustitución, ¿no? Entonces esa es la cosa. Al final, pues claro, Colback está lesionado, porque esa otra lesión importante, por cierto, ahora que me viene a la cabeza, que lo estaba haciendo, que fue titular durante aquellos partidos que el Forest estaba mejor, Colback, Rubén.
Sí, estaba entrando en el equipo y lo estaba haciendo genial y se lesionó, pero bueno, ahora, hoy por ejemplo estaba en el banquillo también.
Y decide
sacar a Cuídate, no sé.
Sí, eso la verdad es que sí.
Son decisiones que no se entienden, Borja.
Bueno, pues ahí estamos, con decisiones que no se entienden, selección de equipo rara, errores, y cuando parecía que el Forest remontaba un poco, pues un palo que espero que no nos afecte mucho. Sí que es verdad que, bueno, como siempre, hay una oportunidad de hacerlo, de levantarse. Es contra el Southampton, Rubén, que es nuestro próximo rival, un equipo que evidentemente es colista, pues está ya casi descendido, pero que con Rubén Seguís por lo menos sí, pues puede que le falte calidad por cómo está configurada la plantilla, pero ha recuperado por lo menos un poco las ganas de vivir, sí, aunque sean colistas, sí. Y eso sí que nos puede poner en un problema.
Sí, sí, y están jugando muy bien y es un equipo muy alegre jugando ahora mismo. El otro día, por ejemplo, el empate, bueno, me recuerda mucho al gol que ha metido, al segundo gol del Brentford hoy. Metió el empate el Southampton contra el Bournemouth y se lo anularon por nada, por una uña de un pie. Es un equipo muy peligroso. Sí. De todas formas, Borja, yo también te quiero decir que si el equipo se salva, Marinakis debería de repartir 12 millones de euros entre toda la gente que va al City Ground, ¿eh?
O sea, sí, sí, o más, no, no, o más, ¿eh? O
no,
más.
Borja, no te lo imaginas. He ido, ¿cuántas veces habré ido al City Ground? ¿Tres, cuatro o cinco? No, no me acuerdo.
Sí, cuatro o cinco, por ahí varias, sí, sí.
Lo que viví este año, no lo he vivido ningún año.
Cuéntanos. Vamos a dejar a un lado el partido, luego lo retomamos, el partido contra el Brentford, y quizás un poco hablamos del Brighton. Pero sí, cuéntanos, porque Rubén, amigos, ya lo ha dicho antes, pero tuvo la oportunidad de ir a ver al Forest en City Ground, en Premier League, en el partido contra el Newcastle, que perdimos. Pero bueno, cuéntanos cómo fue la experiencia del City Ground en Premier, Rubén.
Bueno, increíble. Era el segundo partido que iba al City Ground de noche, que también eso está muy bien, porque el City Ground de noche con las luces y eso, Borja, tiene su encanto.
Sí, sí, lo tiene. Sí.
Nada, el ambiente previo al partido increíble, los alrededores del estadio, impresionante. En la tienda, por ejemplo, se veía mucha más gente de la que en la tienda oficial del Forest, que está al lado del estadio. Otras veces he ido y, yo que sé, había dos, tres personas. Ahora mismo, la otra vez, esta última vez, estaba llena de gente. Y luego el campo, es que no paran de cantar, Borja. No paran de cantar. Porque justo una semana antes había estado en Leeds, viendo el Leeds-Brighton. Y la gente de Leeds, un silencio. No tiene nada que ver, nada que ver. O sea, espectacular. La mejor vez que he ido a Nottingham.
Sí, eso lleva toda la temporada siendo así, lo está diciendo la gente, lo Cooper, los jugadores, pero en general que el ambiente en casa está siendo magnífico, ¿no? Que lleno, tras lleno, se llena todos los partidos, se acaban las entradas y además, incluso cuando el equipo va mal, porque va muy mal y pierde los partidos, sigue animando la afición para intentar levantar al equipo, algo que en algunos partidos ha conseguido, el equipo ha respondido. Contra el Brighton, por ejemplo, recordemos, el Brighton empezó ganando y ahí sí que el equipo respondió y consiguió levantar la afición, consiguió levantar al equipo, así que eso sí que ese posiblemente sea de los puntos más positivos de este año, el buen ambiente que está habiendo en el estadio. O sea, que te lo pasaste bien, ¿no?
Sí, sí, wow. Increíble, de verdad. Me lo esperaba así, Borja, sinceramente me lo esperaba así, pero me llamó la atención es que no paran de cantar y tienen una canción para cada jugador. Tienen una canción, menos para Joe y para Dennis, que jugaron de titulares. Bueno, Dennis marcó incluso, fue el que metió el 1-0. Sí, fue el que metió el 1-0, pero espectacular, de verdad, espectacular. Yo animo a toda la gente que pueda a ir al City Ground en Premier League, porque es de los estadios que más aprietan, yo creo.
Pues sí, la verdad es que sí, sí que lo es. Además, ese estadio ahí mítico con el río cerca, las luego ya adentro, evidentemente, las tribunas muy, muy cerquita del césped y con una muy... También tiene buena acústica, que eso es importante, ¿eh? El estadio tiene buena acústica también porque es así cerradito, ¿verdad, Rubén? Y eso hace que se note incluso más.
Sí, sí, sí. Es todo perfecto. Y unas hamburguesas muy ricas que hacen en la puerta, además, también. Me comí una hamburguesa allí, perfecto. La verdad es que
sí,
hay que hacer una quedada de Spanish Reds. pronto, Borja, por allí.
Sí, tenemos que organizar, una para ir para. Lo llevamos mucho tiempo diciendo. Vamos a ver si nos salvamos y podemos hacerlo en Premier el año que viene, porque si no, habría que hacerlo en Championship. Pero bueno, Rubén, tú y yo en Championship no tenemos problema alguno, también te digo.
Bueno, de hecho, yo he ido a Championship. Y tengo que reconocer, Borja, que estoy empezando a ver partidos de Championship. El otro día vi un Blackpool Millwall y unas cosas así, y se echa de menos, ¿eh? Ojalá que nos salvemos, pero se echa de menos.
Sí, ese fútbol loco de Championship yo lo echo de menos también. La verdad es que se está muy bien en la Premier, pero es que el Championship tiene sus cositas. Tú empezaste a ver para ver nuestros rivales la temporada que viene, ¿no?
Sí, bueno, para recordar un poquito cómo es el fútbol de Championship, que es mucho más loco que el de la Premier, cualquiera puede ganar a cualquiera, en fin, es divertido. Pero Borja, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que si descendemos después de lo que ha hecho Marinakis con Cooper, ¿vale? De aguantarle, ¿tú crees que si descendemos Cooper va a ser fiel a nosotros y se va a quedar?
Buena pregunta. Y porque he leído sobre eso últimamente y se hablaba de que puede haber equipos como, por ejemplo, el West Ham, si también se queda, que se vaya a Moyes, o sea, que se acerquen a Moyes. Y te voy a decir una cosa, no estoy seguro. Cooper es un buen entrenador, Cooper es un entrenador que ha entendido el Forest y que se ha integrado y que lo ha usado y que ha sabido, es muy listo, ha sabido usarlo para bien, para motivar al equipo, la historia, o sea, y ha conectado muy bien y ha sabido, pero también, si lo vemos fríamente, tenemos que ver cómo él ha usado para su beneficio, digamos, ha manipulado un poco a la afición para su propio beneficio, para que lo salven. Y en más de una ocasión, y sobre temas diversos, no necesariamente su propio futuro, el equipo, yo he detectado, no se lo he dicho a nadie, creo que solo lo he hablado con una persona esto, me ha dado la impresión de que Cooper es un tipo más frío de lo que parece. Es decir, cuando le hacen una pregunta complicada, por ejemplo, y no necesariamente sobre el descenso, ya te digo que yo la primera vez lo pensé cuando le... Por ejemplo, lo pensé cuando le preguntaron sobre jugadores LGBT y fútbol y demás, y acaba dando respuestas muy frías, muy políticamente correctas, no se moja.
Sí, automáticas,
claro. Muy automáticas, sí. Y en realidad en otras cosas igual. Entonces yo creo que él es un tipo bastante frío, ¿no? Es inteligente, por supuesto que es inteligente, bastante frío, bastante cerebral. Y creo que, sin duda, por un lado, ¿por qué no? Primaría su propia carrera por encima del Forest. Con lo cual, yo no lo tengo claro.
Porque sonó para el Crystal Palace y yo esperaba una negativa suya. Y hubo una rueda de prensa en la que igual salió con una respuesta automática en vez de decir, no, yo me quedo en el Forest, tal. Entonces, estoy un poco decepcionado en ese aspecto. Si por lo que sea, el equipo acaba descendiendo y Cooper deja de ser el entrenador para irse a un equipo de Premier, yo creo que, No sé cómo decirlo.
Yo lo entenderé, porque al final es la... Bueno, pero me decepcionaría,
no,
sí.
No, yo no lo entendería. O sea, te han estado manteniendo, Borja, te han estado manteniendo, cuando Marinakis lo ha tenido muy fácil.
Sí, eso sí.
Ha tenido 1000 oportunidades para cargárselo. La ha mantenido, a mí, sinceramente, me supondría una decepción.
No, quiero decirte, yo desde un punto de vista muy, muy racional, muy, muy frío, que es algo que yo no soy, porque además creo que el fútbol son sentimientos y muchas más cosas, pues claro, lo entendería en el sentido de que, bueno, es avanzar tu propia carrera y, bueno, y al final tienes que pensar en ti mismo y tal. Ahora, de tal y como yo entiendo, quiero decirte, lo entendería desde esa manera. pero yo no es así como entiendo la vida en general, ¿no? O sea, así es como piensan los fondos de inversión que echan a las abuelitas de sus pisos y los banqueros y los tiburones y yo no pienso así y estoy en contra de eso. Entonces, quiero decir, lo entendería,
pero si
la dinámica de esa decisión, pero no la compartiría y me decepcionaría, pues, mucho.
Exacto, mucho. Exactamente igual que si Marinakis le hubiese despedido hace 8 jornadas, ¿no?
Sí,
podríamos entenderlo, claro, podríamos entenderlo, pero nadie, o sea, la comunión Cooper, Nottingham Forest, Cooper con la afición y demás, yo creo que el presidente y el club la están respetando y me gustaría que si el club acaba descendiendo, Cooper la respetase también. Por lo menos un año.
Sí. No, estoy de acuerdo. No. O sea, estoy de acuerdo 100%. Eso quiere decir que se entienda bien. Yo digo que lo entendería desde el punto de vista, como bien dices, de la parte muy racional, pero desde luego no lo entendería por el otro, ¿no? Porque hay otros valores y otros tipos de tomar esas decisiones y de ver el fútbol. Y yo creo que en este caso, y bien que raro, Marinakis se ha ganado que Cooper también honrase esa decisión, porque la verdad es que
el club
ha hecho todo lo posible para mantener esa estabilidad cuando podía no haberlo hecho.
Es increíble. Y lo que ha tenido que sufrir Marinakis en este tiempo de agentes, de entrenadores y de jugadores hablando con él, oye, fíchame este entrenador, no sé, o sea, ha tenido que ser tremendo y aún así le ha mantenido,
sí,
lo ha mantenido.
Sí.
Con lo cual,
sí, hubo rumores, hubo un momento, sobre todo yo creo que el momento más fue uno en el que se rumoreó que aparte de que ya no fue ofrecimiento, sino que el Forest fue a buscar a Rafa Benítez, pero Rafa Benítez dijo que no. Y fue,
sí.
Y se ha dicho que fue la única vez que posiblemente sí que estaban buscando sustituto.
Sondheim estaba yendo todos los días a ver al Forest, al City.
Sí. Sí, lo sé. Bueno, tiene explicación porque él es de Nottingham, ¿eh? Y una vez que dejó Burnley, creo que volvió a la casa familiar y demás. Pero bueno, se dejaba ver. Claro, que tú puedes estar en Nottingham y no dejarte ver también, ¿eh?
Bueno. Yo lo que te digo, pero, Borja, es que a Cooper lo tengo en un pedestal. Si bajamos a segunda división y abandona el club, todo, la verdad, bueno, iba a decir que todo lo que ha hecho lo mancharía, yo creo que no hay que ser tan exagerado, pero con todo lo que está haciendo el club por él, para mí sería una
decepción
tremenda.
Sí, sería una decepción tremenda. Yo estoy de acuerdo. Sería una decepción que fuera, que además que viniera de su parte después de...
De hecho, es el único
club. La verdad es que...
¿Quién ha mantenido al entrenador? Nadie. Yo creo que somos los únicos.
El West Ham es el único, posiblemente, de esos del...
Sí.
Por ahí, ¿no? De los de la zona baja, sí, está clarísimo. Bueno, no, yo creo que eso está claro. Bueno, elegimos el mejor y el peor, le damos nota al equipo del partido en Brentford, Rubén, o mejor lo dejamos.
Sí, podemos, yo creo que sí. Hombre, el peor, Borja, ya sabes quién voy a decir.
No será Cuyate, ¿no?
Sí. Cuyate, que nos ha costado 3 puntos, de verdad. Cuídate que nos ha costado 3 puntos. También te puedo meter a Morgan Gibbs-White, que lleva 2 meses, quitando el partido del Brighton el otro día, lleva 2 meses que no rasca bola. No participa.
Sí, ¿qué le pasa a Morgan Gibbs-White? Es verdad, que está ahí un poco...
Pues yo creo, Borja, que es residual otra vez más de la lesión de Agüero en enero, porque porque ahí, por ejemplo, Morgan Gibbs-White estaba en su salsa, estaba jugando de falso 9, participaba muchísimo, tal, se cambió todo y a partir de ahí todo mucho peor. También es verdad que Johnson, yo creo que ha bajado un poquito el rendimiento en el último mes, que Morgan Gibbs-White al final se alimentaba mucho de balones a Johnson y que Johnson marcaba gol y era una asistencia. Pero bueno, no sé, Morgan Gibbs-White también creo que debería de dar un poquito más. y el mejor.
Sí, ha bajado un poquito. La verdad es que, o sea, hombre, es verdad que marcó el penalti, tomó la responsabilidad contra el Brighton, que fue importante, pero aparte de eso ha bajado en general, o sea, no está al nivel que llegó a estar en la temporada, lo cual es complicado, ¿no?
Perdiendo muchos balones, absurdamente, no encontrando a los compañeros, no sé, muy raro, pero bueno. Y el mejor, yo creo que entre Felipe y Aguanilli, de verdad. Felipe.
Sí, estoy de acuerdo de nuevo.
Lo de Felipe es demasiado, de verdad.
Hablemos de Felipe, quería hablar de él, mira, me lo he recordado. Sí. Hablemos de Felipe porque, oye, al final ha sido uno de los, junto con Danilo, y bueno, Scarpa al final es que entre unas cosas y otras no ha acabado, parecía que sí iba a ser bueno, pero al final no ha podido, entre una lesión y de esos problemas que ha tenido de que le timaron criptomonedas y demás, pues no, el pobre no está, pero pues Felipe posiblemente el mejor fichaje de, sin duda, de invierno. Había seguidores del Atlético de Madrid que eran muy escépticos, pero en el Forest, desde luego, excelente rendimiento, Rubén.
Sí. Y yo le estoy viendo partidos. Porque Felipe, por ejemplo, el primer año del Atlético de Madrid, cuando el Atlético gana la Liga, que la gana en Valladolid, ese Felipe es un central impresionante. Impresionante. Y yo creo que ha recuperado ese nivel, Borja. O sea, es que está imperial, al corte. Pero es que, ¿cómo organiza el equipo? Yo lo vi el día del Newcastle, lo vi. Cómo organiza el equipo, es el de verdad, es el líder de la defensa. Uh-huh. Y el único jugador que tiene un poquito de paciencia para controlar el balón y buscar un compañero, porque todos los demás se quitan el balón de encima. Es el único que tiene un poquito de paciencia para tener el balón, para buscar un compañero. En defensa de balón parado es espectacular. En fin, un fichajazo. Y es que en todos los partidos lo está haciendo bien. En todos.
Sí, lo que tiene Felipe, yo lo es justo todo eso lo que has dicho, ¿no? Por un lado, es liderazgo en la defensa, que es ese papel que el año pasado, además se ve, ¿no? Un jugador un poco más experimentado, llega también en invierno, lo que fue Cook el año pasado en Championship, ¿no? Que fue ese liderazgo, ese luego además hacía bien buenas cosas y demás, ¿no? Este año ya, claro, la velocidad no le da, pero en definitiva, ¿no? Ese colocar a la defensa en ese sentido, claro. Pero luego sí, mucho mejor físicamente, mucha mejor presencia. Porque también en el juego físico también está rindiendo, ¿no? Yo creo que también, ¿no? Lo que decías, cortar balones, ponerse en medio y demás. Más luego sí, ¿eh? Más luego la jerarquía de ahí se nota, ¿eh? Ahí se nota la jerarquía de un jugador experimentado en una gran liga,
has puesto el ejemplo perfecto, Borja. El ejemplo perfecto. Cook el año pasado en Championship.
Sí, yo creo que sí.
No lo había pensado.
Y se le nota. Y se le nota igual lo mismo, ¿no? O sea, igual lo que iba a decir ahora, esa jerarquía, esa tranquilidad y esa calidad que viene, pues bueno, de un jugador brasileño ya curtido en la Liga Española, que también la tiene para tener el balón, ¿no? Y más o menos era lo que le pasaba a Cook, porque Cook calidad la tiene, es ya la velocidad lo que no le da en Premier League, ¿no? Pero igual era un jugador muy, muy, con mucha experiencia en Premier League, baja Championship y tiene ese pozo, ¿no? También para no solo ser el líder, sino no asustarse con el balón en los pies, ¿no?
Y no cometer errores.
Por eso que coincido plenamente.
Y no cometer errores, Borja. Es que solamente con no cometer errores ya le estás sumando muchísimo a tu equipo. Y este es un jugador que no comete errores. Igual que Cook el año pasado en Championship, que todo lo que hacía lo hacía correcto. Y luego además te daba ese plus de liderazgo, De sacar el balón desde atrás, de tal, pues eso lo está haciendo Felipe este año. Yo cuando le ficharon, viendo comentarios, también pensaba que, digo, guau, verás qué fichaje. Pero de verdad.
Sí, yo igual.
Aún me parece una pieza clave, tan clave que ha desplazado a Niakate al central izquierdo. O sea, Niakate era el jugador que iba a jugar en el centro y ese puesto ya se lo han dejado a Felipe. Y han desplazado a Niakate al lado izquierdo. O sea, espectacular. Y luego tenemos que hablar de Aguanilli. Aguanilli es un jugador.
Sí, tenemos. Bueno, totalmente. Ya lo hemos comentado entre tú y yo, lo hemos comentado en el grupo, lo hemos dicho en el Minuto Forest al empezar hoy este podcast. era una de las claves, o sea, una de las claves sin duda del equipo, de como lo bien que vamos, de ese buen momento que tuvo en diciembre, enero, sin duda fue Awoniyi, que en la banda izquierda había por fin encontrado su sitio y estaba empezando a rendir. Le hemos echado mucho de menos y en estos dos últimos partidos, que era lo que te iba a preguntar, Rubén, jugado bien.
Muy bien, muy bien, haciendo todo perfecto. De verdad, todo perfecto. El gol de Danilo, por ejemplo, contra el Brighton, ese balón que él aguanta y descarga, es que lo hace él. En el Forest lo hace él. No hay otro jugador que sea capaz de realizar esa función. Hoy, por ejemplo, ha tenido un par de jugadas que tenía el balón en los pies y es verdad que intenta conducir y se tropieza.
Ha tenido que pensar.
Exacto, se tropieza, tal. Pero por ejemplo, el gol del empate del otro día del Brighton, igual, es un balón que le llega a él dentro del área, que cuerpea muy bien con el central para ganar ese balón, y luego toma una muy buena decisión dándole el balón a Lodi. Lodi mete el centro, un rechace y gol. Pero me parece un jugador clave. Y si ese jugador, por ejemplo, nos quedamos en Premier y lo mantenemos, yo creo que nos puede dar muchísimo, muchísimo.
Yo creo que es un jugador que puede evolucionar bien. No, sí. en gol, exacto. En claro. Goles, claro, es que es el delantero por el que has pagado 17 millones, te tiene que marcar goles. Pero bueno, si consigues construir el equipo de manera que sean otros los que marquen los goles, ¿por qué no? ¿No? O sea, Benzema, pues no, cuando estaba Cristiano Ronaldo, sí. Él marcaba a pocos, luego ya ahora los marca, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, yo sí estoy contigo, ¿eh? Es un jugador que tiene potencial, puede, bien entendido, bien usado, bien entrenado para que mejore, ¿no? También para toma de decisiones, porque yo a veces también pienso que lo que decimos de si tiene que pensar puede ser simplemente ansiedad, ¿no? Puede ser simplemente ansiedad de verse ahí, esas cosas a lo mejor se pueden trabajar. Tiene potencial, ¿eh?
Es que, y tampoco es tanto la ansiedad. Por ejemplo, en los últimos partidos antes de lesionarse, Borja estaba decidiendo muchísimo mejor. ¿Por qué? Pues porque sabía lo que tenía que hacer. Cogía el balón, claro. y se la daba larga banda o hacía el desmarca banda y perfecto. Hombre, no le podemos pedir que haga tres bicicletas y que la ponga a la escuadra. Eso está...
No, Neymar no es. Neymar no es. Y Haaland...
Claro.
Poco. Eso está claro. Pero sí que tiene un potencial. Yo creo que para un equipo como el Forest sí lo tiene y puede mejorar. Y ojalá en los partidos que nos quedan, que nos restan, sea capaz de ayudarlos. Bueno, ¿le ponemos una nota al equipo hoy, Rubén?
Pues hasta el minuto 80 un 7 y a partir del minuto 80 un 2.
Sí, yo estoy contigo, ¿eh? Sí, 7, o sea, sería un 4.5. De media, ¿no? Entre unas cosas y otras, 7 y 2, 9, 4 y medio, pues yo voy a repetir, sí, yo le voy a dar un 4 y medio, voy a hacer más o menos lo mismo. Ha sido un examen con dos preguntas, Rubén. La primera pregunta la ha hecho muy bien el equipo, pero luego la segunda pregunta se ha liado, o sea, no ha sabido qué responder, con lo cual al final le vamos a poner un 4 y medio. Vamos a suspender al equipo. Sobre todo, te diría yo, ¿sabes por qué lo suspendo? Porque creo que lo tenía en la mano, o sea, vamos a usar la típica, muy tópica frase, pero que creo que es verdad. Yo siempre digo que los tópicos tienen parte de realidad. Es que este ha sido un partido que ha perdido el Forest más que lo haya ganado el Brentford.
Sí, sí, claro, sí, es lo que te iba a decir. Ahora que has dicho lo del examen, es que la primera parte la hemos hecho muy bien y la segunda muy mal, teniendo las preguntas. O sea, el profesor nos estaba diciendo las respuestas. Y hemos tirado el examen.
Sí, sí.
Lo hemos tirado.
Sí, sí.
Es tremendo, tremendo.
Totalmente.
Tremendo.
Totalmente. Sí, sí.
Yo también.
Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno.
También tengo que decir, Borja, que estuve viendo al Leeds contra el Brighton y el Leeds es todavía peor que nosotros, ¿eh?
Y mira. Bien, que ese bueno, partido, eso me alegra.
Mira que ese partido lo ganaron, pero el Leeds es. Bueno, tenemos que quedar por delante del Leeds. O sea, es un equipo malísimo.
una cosa que nos llevamos muchos partidos, o sea, hemos perdido, pues bueno, claro, o sea, llevábamos 11 partidos sin ganar, ahora hemos jugado dos más, o sea, llevamos una victoria en 13 partidos, que es muy pobre, pero aún así, por lo menos en los últimos partidos, eso sí, Rubén, ya no nos meten esos 4, 5, 6 goles que nos metían al principio, hemos perdido por menos, incluso partidos casi siempre, además, otra vez nos remontan, eso es una cosa que me preocupa, nos remontan muchos partidos, pero bueno, dejémoslo a un lado, pero es que al Leeds le están metiendo 5 y 6 y 4.
Que sí, no, no, el Leeds horroroso, mira que ganó al Brighton ese día, pero yo no he visto una cosa peor defendiendo que el Leeds, o sea, el Leeds tiene que bajar, el Southampton tiene que bajar. Y tenemos que intentar meter a alguien.
Sí, exacto,
yo creo que el Everton, el Leicester lo veo complicado, yo creo que el Everton, por ejemplo, tiene un... El environment, ¿cómo decirte? El entorno.
El ambiente,
el ambiente es mucho más propicio para que si se mete en ese jaleo, al final descienda que el Leicester.
Sí, eso es verdad, pero, sí. Eso es
tenemos, sí. Tenemos que intentar meter a esa gente como sea, pero vamos. Es que nos podemos salvar, Borja. Nos podemos salvar. Al final, el resumen es ese. Nos podemos salvar.
O sea, ya. He conseguido tirar de ti. Ahora estás un poco más positivo.
Sí, porque al final llevamos hablando una hora y me acabo de acordar del partido que estuve viendo en directo del Leeds. Y digo, es que esa gente son peores.
Claro. Fíjate que el Everton...
Y al Arsenal lo podemos ganar. El Everton,
claro, ahí va. Yo ahí iba. A mí, vamos a hablarlo eso ahora, si te parece. A lo que me agarro, primero es a la ligera mejoría en el juego, del Forest. Vamos a ver si este palo no nos acaba dando algún que otro problema. Pero yo a lo que me agarro, Rubén, es al calendario que le queda, al Forest. El Forest tiene que jugar contra Southampton en casa, tiene que jugar contra el Chelsea, que está como está, y luego tiene que jugar contra el Arsenal en casa y contra el Crystal Palace fuera. Yo a lo que me agarro es que el Southampton, bueno, pues es el colista, lo hemos dicho antes, está reinvigorado y bueno, sí, vamos a ver, pero bueno, es el colista. Si queremos salvarnos habría que ganar jugando en casa. Más luego, bueno, visitemos al Chelsea, que está como está. El Arsenal, contra el que jugamos, igual, y lo siento por todo el minuto Forest, que también cuando juegue contra nosotros ya no se va a jugar nada, por lo menos de la liga, ya no se va a jugar nada, Rubén. Y el Crystal Palace, pues otro tanto.
Sí, sí, sí. Bueno, la clave está en el partido del Southampton. Sí. Esa es la clave.
Sí, sí, esa es la clave. Igual que decíamos que ese partido de ganar al Brighton, que yo no me lo esperaba, pero bueno, de ganar al Brighton lo que hizo fue darnos posibilidades para luchar. Ahora es lo mismo. La clave es ganar al Southampton para darnos una posibilidad de luchar por estar ahí. Porque si se pierde contra el Southampton, la verdad es que sí que lo veo muy complicado, Rubén.
Y ya no es tanto lo de perder. Hombre, si se pierde es un desastre. Pero yo quiero ver al equipo en ese partido. ¿Me entiendes? La actitud. Quiero ver lo que vi el otro día contra el Brighton. Un equipo que sabe lo que se está jugando y va a muerte con su idea. Si quieres darle el balón al rival, dáselo, pero a muerte en cada balón disputado y querer ganar el partido. Por ejemplo, contra el Manchester United también lo vi, que eso es otro tema, Borja, que deberíamos de hablar, el tema del VAR, porque yo creo que no nos ha favorecido en nada en todo el año, porque lo de Maguire era penalti. Se ponga la gente como se ponga. Lo de Maguire era penalti y era el 1-0. A no ser que lo tirase Johnson, era el 1-0.
Claro, exacto. Sí, claro. Sí. Bueno. Cierto.
Pero bueno.
Sí, era una mano clara que no sé por qué, no se pitó. O sea, es que es una cosa de esas que ya que son, llevamos
son
varias.
Todo, son años. Todo pequeños detalles. Son todo pequeños detalles, Borja, que todos... Al igual que al principio de temporada, ¿vale? Y el equipo logró darle la vuelta a eso. Pues hemos vuelto a que todos los pequeños detalles vienen en contra nuestra. En el partido del Newcastle vas ganando 1-0, pierdes un balón estúpido en el centro del campo en el minuto 45 más 1, de la primera parte y te mete en el empate. Y luego, al final del partido, hace la mano en Niakate y te mete en el penalti que te quita un punto. Pues tenemos que, no sé cómo lo va a hacer Cooper, pero tiene que intentar darle la vuelta a eso, como hizo ya, y que todas esas pequeñas cosas vuelvan a nuestro favor.
Sí, exacto, exacto, exacto. Y nos quedan, bueno, pues eso, cuatro partidos para intentar el milagro. Ya de, yo me, digamos que soy 50% optimista. El palo de hoy me ha quitado bastante optimismo, porque la verdad es que pensaba que podíamos sacar algo del partido. No lo tenía muy claro antes del partido, pero tal y como se ha ido desarrollando, tenía esa esperanza, y ahora estamos un poco bajos, pero bueno, hemos tirado de Rubén, y yo me aferro a eso, sobre todo al calendario, a la mejoría del juego, y también a que los rivales tampoco tienen un calendario muy allá, ¿eh? Sobre todo es que tienen que jugar todos con Manchester City y contra Newcastle, aunque luego es verdad que sí que tienen otros partidos más fáciles. Entonces, bueno, vamos a ver. Conclusión entonces, Rubén, ¿nos salvamos?
Sí.
Uy, sí. has dudado, ¿eh?
He dudado, sí. Yo creo que sí que nos podemos salvar. Y si no nos salvamos, pues Borja, todos los años descienden tres. Yo lo que quiero es ver al equipo competir como compitió la semana pasada. Ya está. Lo que no quiero ver es más segundas partes como el partido de Aston Villa, porque es que da asco verlo. Entonces, para hacer eso, prefiero estar en Champions y compitiendo.
Y nosotros estaremos aquí, o sea, nosotros vamos a seguir, seguiremos como siempre divirtiéndonos, bueno, o sufriendo, pero pasándolo bien con el Forest, porque nosotros sí que vamos a seguir aquí. Habrá gente que se baje del carro, ¿verdad, Rubén? Seguro que ya, que ahora ya empezaba a haber mucho más sitio, ya no había tanta gente en el carro del Forest, pero nosotros seguiremos aquí, y si es en Championship, es en Championship, pero ahí estaremos.
Sí. Sí, sí, vamos a estar siempre, Borja. Y yo creo que la gente, si ve al Forest en Championship, yo creo que se van a hacer todavía más del Forest. Porque la Championship es una liga espectacular. Ojalá que nos quedemos en premio.
Exacto.
Ojalá que nos quedemos en
premio. Eso también. Sí, ojalá que nos quedemos en premio.
Pero Championship es espectacular.
Sí, la verdad que sí. Además tiene más emoción las cosas como son. Championship tiene más emoción, pero ojalá consigamos quedarnos, más que nada para ver si puedo ir yo a ver al Forest en Premier. Que esa es otra. Que sería muy, muy mío lo típico de
que precisamente. He ido yo y no has sido tú.
Bueno, yo fui una vez, antes de dejar Nottingham este año, fui al partido contra el Fulham, que perdimos también, o sea que... Pero ya me dirás tú, claro, tú al menos fuiste a un partido contra el Newcastle, un rival ya un poco más establecido en Premier. Yo podía haber sido un partido de Championship fácilmente, que fue el Fulham.
Sí, es verdad, sí.
Anda que tú pude ir a ver al Liverpool o yo qué sé, ¿no? Pero bueno, en fin, esas cosas que me pasan a mí, pero aquí lo contaremos en el minuto Forest. Así que bueno, vamos a esta catarsis que hemos tenido después del partido contra el Brentford. Espero que nos sirva. ¿Estás un poco más animado, Rubén?
Sí, mucho más, Borja. Mucho más. Y además, quería añadir para la gente que escucha el Minuto Forest, que cuando fui a Nottingham estuve en el pub más antiguo de Inglaterra. O sea, fui siguiendo...
Del que hemos hablado.
Fui siguiendo el itinerario de las curiosidades del Minuto Forest.
Exacto, de los datos, ¿no? Estuviste en el pub, viste la campana más grande, etcétera, sí, sí, etcétera, sí, sí. ¿No?
La cueva de Batman, el pub iglesia, todo.
Bueno, por cierto, llevaste a tu pareja, la llevaste a la iglesia entonces, ¿no?
Sí, por supuesto. Wow, le encantó. Le encantó. Dijo que no había visto un pub mejor que ese. Y es verdad.
Sí, es verdad eso. Sí, una vez. Pues mira, ya que hablas de ello, tengo un dato para acabar, ¿eh? Tengo otro dato sobre Nottingham. No te creas que, que esto, que no íbamos a acabar hoy, por supuesto, sin un dato. No sé si te has dado cuenta, las veces que has ido a Nottingham, Rubén, esta última, que en Market Square, lo que es la Plaza Mayor, hay una línea marcada, ahora metálica, que atraviesa todo el Market Square. Bueno, está en el suelo, a lo mejor no te has dado cuenta, no sé si la has visto, Rubén.
No, ¿dónde el ayuntamiento?
Sí, donde el ayuntamiento atraviesa toda la plaza. No, eso es así, eso es una línea, metal.
San Patricio. Cuando fui, Borja, era San Patricio y estaba la plaza llena de gente.
Claro, está claro, llena de gente. Además, bueno, a lo mejor también era de noche y tal. Pues bueno, sí, hay una línea, ahora es metálico, está con una placa metálica, es una especie de línea misteriosa que va de lado a lado. La verdad es que atraviesa toda la plaza de lado del Old Market Square. Y esa que no la has visto, pero bueno, no está muy cerca, muy lejos de la estatua de Brian Clough, 10 metros, a lo mejor un poco más abajo, es una línea que marca el muro, la muralla que por aquel entonces había en la ciudad, que dividía esa parte de la ciudad y que se usaba, Rubén, nada más y nada menos, y ahora en realidad a lo mejor también, se usaba para dividir el mercado de los animales del mercado del grano, del mercado de cereales que había ahí en la Plaza Mayor, porque esa Plaza Mayor era la plaza del mercado. Entonces, de un lado estaban los animales y de otro lado estaban los cereales. Más o menos, quizás a lo mejor hoy pasa igual. De un lado están los animales y de otro lado las personas normales.
No lo sé. Yo nada más que vi animales.
Solo viste animales, ¿no? Bebiendo mucho y gritando mucho, que suele pasar, ¿verdad?
Exacto, y vestidos de verde.
Sí. Y vestidos de verde. Esos seguramente estaban de la otra parte de la línea, de la del mercado de animales. Pues. Seguro. Y como te decía, bueno, pues esa línea ahora era el muro, entonces el muro separaba la parte de arriba, la parte de abajo del mercado, era un muro que atravesaba la plaza de este a oeste, es decir, quedaba por arriba la parte norte y por abajo la parte sur, y como bien dices, pues en la parte norte estaban los animales, ahora las personas viviendo y celebrando San Patricio y consumiendo mucha cerveza, y por debajo estaba Rubén y el resto de personas normales. Sí, sí. Así que ya sabéis.
Como lo cuentas es.
Así era, ¿verdad? Sí. Además es verdad, porque en esa parte de arriba, ¿no? De la plaza es donde están la mayoría de los bares, así que me imagino que ahí es donde estaban celebrándolo, ¿no?
Sí. Ahí estaba yo también.
Claro, ahí hay que integrarse. Así que ya lo sabéis, la próxima vez que vayáis a Nottingham, ir al Old Market Square, que es la plaza del ayuntamiento, la plaza principal, y si podéis buscar esta línea de este a oeste que representa ese muro que dividía el mercado de los animales con el mercado del grano de los cereales. Otra cosa más, ya veis, o sea, haced como Rubén, vais a Nottingham y empezáis a visitar la ruta, la podemos llamar la ruta de los datos del Minuto Forest, Rubén, la línea. Lo que decías, la cueva de Batman, el pub más antiguo del mundo, la sede de Boots, no sé, todo ese tipo de cosas.
Sí, yo estuve en todas. He de reconocer que en el castillo de Robin Hood no pude estar porque estaba cerrado.
No. Sí, estaba cerrado,
sí. Pero en todos los demás estuve. Sobre todo, todo lo que empieza por pub, ahí estuve.
Ahí estuve en todos, esos los visitaste todos, ¿no?
Exacto.
Y pediste, que también hemos hablado de ella, de Castle Rock, ¿no? Que es la que también hemos hablado de ella, la cerveza local.
Yo sí pedí Castle Rock, pero una cosa que no sabía yo, Borja, que en Nottingham hay una cerveza muy arraigada que es la Madrid, pero Madrid, no sé si tiene una Z al final, una D al final, y la pide muchísima gente.
Sí, es una cerveza que yo que he descubierto hace poco, nos lo ha comentado también Tom Wardle, nuestro inglés favorito, ¿verdad?
Sí.
¿Verdad, Rubén? Y sí, que es una cerveza inglesa que la han llamado Madrid y que le han puesto etiqueta como muy madrileña, y parece ser que se ha puesto muy de moda.
Claro, hay un chulapo en la etiqueta, sí. y se vende muchísimo, muchísimo.
Sí, sí, parece que se ha puesto muy de moda. Sí, sí, es cierto, es cierto. Eso es algo muy nuevo, es algo muy actual. Cuando vuelva por Inglaterra tendré que probar a ver qué tal está. ¿Tú la probaste esa cerveza o te estuviste con la local?
Sí, sí la probé, Borja, porque al final allí ya lo sabes tú, que te ponen pintas y sí. yo me tomaba mi pinta y la mitad de la pinta de mi pareja. Entonces tuve que probar la Madrid también.
Bueno, bueno. ¿Y qué veredicto le damos?
Bien, está bien, está bien.
Está bien, vale. Bueno, pues otro dato más. Otro dato más. Segundo dato de hoy, no solo el muro, sino la cerveza más. Ni madrileña, sino que se está comercializando, es inglesa, es una cerveza inglesa que se está volviendo muy popular y que también podéis tomar cuando vayáis a ver a Nottingham, cuando vayáis a Nottingham a ver al Forest, ya sea en este próximo mes o el año que viene, cuando el Forest, Rubén, se mantenga en Premier League.
Por supuesto. Vamos a ganar todo lo que queda de aquí al final, Borja.
Eso es,
ya me ha subido la moral.
Ahí, así me gusta, así me gusta. Espero que a vosotras os hayamos también subido la moral, porque tenemos un poco una estocada, pero esperemos por lo menos lucharlo. Así que ahora sí, ya yo creo que vamos a ir con este podcast que hemos grabado de manera express, en el que hemos una ausencia larga. No sé cuándo grabaremos el siguiente, voy a ser muy sincero, no sé cómo grabaremos el siguiente. Yo me encuentro fuera de Europa, con lo cual la diferencia horaria es bastante, bastante complicada para que nos juntemos, pero bueno, si podemos, nos intentaremos volver a juntar. Así que ahora ya sí, nos vamos a ir por esta semana, esta nueva edición del Minuto Forest. Antes que nada, como siempre, darte las gracias, Rubén, por haber estado hoy con nosotros aquí después del partido.
Nada, Borja, muchas gracias a ti. Hoy te necesitaba y me has subido un poquito el ánimo. Y bueno, una cosa más, la gente que escucha el Minuto Forest, llevamos 2 meses sin grabar porque este señor no para de moverse por el mundo. Así que todas las quejas, @ForestLive en Twitter. @ForestLive, todas las quejas.
Bueno, también podría decir que es porque que luego vosotros no podéis, pero bueno, en fin, sí, vale, yo asumo las quejas, que me las manden, que vengan, yo las asumo, es culpa mía, efectivamente, estoy en diversas partes del mundo con un horario un poco extraño y al final es difícil grabar, así que sí, comentadnos, ya que hemos grabado después de 2 meses y pico, al menos dadnos, aunque sea para meteros con Rubén. Conmigo, pero decidnos algo, interactuar, dadnos comentario y todas las quejas. Pero si habéis llegado, os vais a mandar quejas, quiere decir, o me vais a mandar quejas, es decir, habéis llegado hasta aquí, que habéis escuchado esta edición del Minuto Forest de nuevo. Así que por eso os tenemos que dar las gracias a todas y a todos quienes nos escucháis, sobre todo de nuevo después de esos 2 meses de estar por ahí. Muchas gracias por vuestro apoyo y por estar con nosotros, como siempre, en una edición más del Minuto Forest. No olvidéis suscribiros, por si venimos de nuevo y os sale una alerta. No olvidéis seguirnos, dadnos 5 estrellas, pero también enviar las quejas, escribidnos, @ForestLive, como decía Rubén, y recomendárselo a todo el mundo. En fin, lo dicho, que gracias por aguantar la turra del Forest y por haber llegado hasta aquí, hasta el final, porque si lo habéis hecho, os merecéis una ovación tan grande como el tren. Escuchamos en la próxima edición del Minuto Forest, que quién sabe. Entonces, disfrutad del fútbol y come on, you Reds.